Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, aquí nos tienen en nuestro Belén viviente, con los personajes asignados, pero con la visita de nuestro querido amigo Narciso Michavila, que saben ustedes es el presidente de GAT3, que es quien hasta la fecha mejor realiza los estudios sobre intención de voto. Lógicamente le hemos asignado el papel de director del censo de Judea, que es el que iba viendo los niños sueltos que había para que luego Herodes actuara en consecuencia. Porque esas cosas de llevar los censos lo hace muy bien. Querido Narciso, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Y además, los del censo romano fuimos los responsables de que al final nuestro Señor Jesucristo naciera en Belén, porque tuvo que ir allí a censarse precisamente.
Exactamente.
O sea, que el Belencito de nuestra casa, los culpables somos los de las estadísticas.
Exactamente. De ahí que nosotros hoy estemos haciendo este Belén viviente, ¿eh? Y bueno, pues aquí con los Reyes Magos, con la Virgen María, con el Ángel Anunciador, con los pastores. Estudio, encuesta de GAT3 sobre intención de voto. Denos usted, don Narciso, tres o cuatro titulares impactantes.
Bien, en primer lugar, metodología, encuestas hechas este mes de diciembre para cerrar año, 2.000 entrevistas con nuestra metodología habitual en toda España. Vamos a dar también no solo el dato nacional, sino que en la web de COPE y en todos los medios que lo distribuyamos, escaño a escaño, provincia a provincia. Titulares. Baja mucho la participación. Lo vemos en mínimos históricos del 70 al 64%. El voto que más se abstiene es el voto de los partidos del gobierno, pero sobre todo el de Unidas Podemos, que baja de 35 escaños a 20 escaños. Y una fuga de voto de Podemos hacia el PSOE hace que el PSOE, curiosamente, se mantenga en el 28% del voto que tuvo Sánchez en noviembre, y por lo tanto no solo baje escaños, sino que incluso suba tres. Y luego el Partido Popular, que se le va acercando y en estos momentos estaría a menos de 3 puntos y tendría 110 escaños. Y a partir de aquí, don Carlos, si quiere vamos ya desmenuzando muchas cosas.
Primera pregunta, con todo lo que está pasando, el PSOE sigue en el 28%. Ello es por la caída de Vox, por la caída de Unidas Podemos.
Por caída de participación, y es verdad que pierde mucho más voto que se va hacia la abstención los partidos de gobierno. Por un lado, el PSOE pierde voto mayor, porque el votante más mayor, la imagen que tiene, por ejemplo, de Bildu o de la monarquía, no es la que pueden tener los jóvenes líderes del Partido Socialista, Adriana Lastra y compañía. Y entonces hay una fuga de voto muy potente socialista hacia Ciudadanos, hacia el Partido Popular y sobre todo a la abstención. Y luego, los jóvenes que votaron a Unidas Podemos, o más bien dicho Podemos, pierde sobre todo voto joven, porque los jóvenes y de menos ingresos son los que más están sufriendo la crisis, la vertiente económica de la crisis y el desempleo. Y eso es lo que hace que el PSOE se mantenga, porque de voto, abstención, Ciudadanos PP, y sin embargo esté captando mucho voto de Unidas Podemos.
Bien, más consideraciones. ¿Qué es lo que más está castigando al gobierno? Me dice que estas cuestiones, pero ¿hay alguna en especial que pueda castigarle y solamente castigue a la parte de Iglesias?
Se están juntando muchísimos factores, porque el voto siempre hay que entenderlo de abajo arriba, y por lo tanto pues al canario le está preocupando la inmigración, cosa que a lo mejor pues en el norte de España no es la principal preocupación. Pero se le han juntado al gobierno, aparte de una macropandemia pues de magnitud pues desconocida, la gestión de la pandemia. Luego le está castigando muchísimo, y eso no ha hecho más que empezar, precisamente el que España es de los países donde más se dispara la desigualdad y la pobreza, porque como he dicho antes, pues el desempleo está castigando de forma especial a la renta, a los trabajadores con menor renta. pero luego la LICELA también es un driver de voto, decimos en términos electorales, ¿no? Es decir, es un motivador de voto, y ahí el Partido Socialista ha tenido mucho votante que tradicionalmente ha llevado a sus hijos a escuela concertada y no entiende que ahora haya abandonado la escuela concertada. Hay muchísimos elementos todos juntos que están haciendo que, aunque parezca que las aguas por arriba están bastante estables, sin embargo hay auténticos terremotos o maremotos de voto por debajo y fugas de unos partidos a otros, y mucha volatilidad también.
El PP se queda a 2-3 puntos del PSOE. ¿Eso es una tendencia a continuar o no?
A lo largo del año vimos a un PP muy fuerte en primavera, justo con la primera ola, luego fue perdiendo fuelle, y ahora, sin embargo, le vemos recuperar con fuerza, sobre todo por captar voto de, como he dicho antes, voto socialista más mayor y voto de Ciudadanos. Y a su vez, Ciudadanos, si no baja y se queda, tuvo 11 escaños, Albert Rivera, Inés Arrimadas, ahora tendría 11, es decir, recupera un poquito, es sobre todo porque está captando mucho voto socialista.
¿Bildu supera al PNV?
En escaños. A ver, la estrategia del gobierno, lo que está haciendo a nivel del Congreso de los Diputados, es lo que vimos ya en Galicia y en el País Vasco, y es potenciar a sus socios de gobierno, el BNG en el caso de Galicia, Bildu y PNV en el caso del País Vasco, y eso lo estamos viendo a nivel nacional. BNG lo tendríamos ahora en 3 escaños, además precisamente el gallego tiene la sensación de que los presupuestos han ido en contra de Galicia, favoreciendo otros territorios. Entonces BNG pasa de 1 a 3, Bildu sube de 5 a 7, tiene menos escaños Bildu que PNV, pero es que como está más fuerte en Guipúzcoa, donde el escaño es más barato, y luego además tiene representación en Navarra, eso es lo que hace, y bueno, además Bildu y todos estos partidos nacionalistas de izquierda se están beneficiando del hundimiento de Podemos.
Bueno, echando cuentas, por el reparto de escaños, dijéramos que un bloque que podría formarse, PP, Vox, Ciudadanos, sumaría 162 escaños, según mis cuentas. El que formarían Partido Socialista y Unidas Podemos son 143. Es verdad que habría que sumarle los 15 de Esquerra y posiblemente los 7 de Bildu, lo cual les coloca en 165. Siguen sin estar ninguno de los dos bloques cerca de la mayoría absoluta, aunque la podría conseguir más el bloque del PSOE, por tanto ahí sí que se pueden sumar BNG y el PNV. Sí, no, Esquerra los cuento, 15 de Esquerra y 7 de Bildu, que junto con los 143 de PSOE y Podemos hacen un total de 165, 3 por cima de los que podría sumar el bloque del centro-derecha, que serían 162, porque le quedan menos alianzas, al PP, a no ser que el PNV se reconvirtiera y esas cosas, que no está previsto. A no ser que se cabree mucho porque le hayan dado a Bildu lo que le han dado.
Sí, si interpretamos en términos de bloques, que yo ya empiezo a verlo erróneo, bloque partidos de izquierda, bloque partido de derecha, es verdad que la izquierda no está indecisa, no, está determinada a quedarse en casa. O sea, no nos están diciendo dudo entre qué partido, no. Esa tendencia ya la vimos de abril a noviembre. De hecho, pues los dos partidos de la coalición de gobierno en abril tuvieron 165, perdieron 10 escaños en noviembre y ahora perderían otros 12. Pero, sin embargo, es verdad que como concentran mucho más el voto cada vez más en una única formación, que es el Partido Socialista, pues a día de hoy todavía Pedro Sánchez tendría más opciones. Porque los 10 millones largos de votantes a la derecha del PSOE siguen dividiendo su voto en 3 formaciones. Pero yo, sinceramente, creo que está todo cambiando mucho y lo vamos a ir viendo. Y al final, el que gane las siguientes elecciones, que no sabemos cuándo serán, será el que tenga un escaño más, porque será el que tenga más opciones luego de hacer coaliciones. Bueno. Y en este momento no sabemos si puede ser Sánchez o Casado.
Melchor, Gaspar y Baltasar, preguntas que tengáis para el censor.
Pues hola, buenos días. Empezaría yo, si te parece.
Claro.
Yo es que estaba diciendo a Narciso que ahora no ves esos dos bloques tan claros y que parece que esto cambiaría, pero en los últimos años todo parece que cambia para luego seguir igual. Y de hecho estamos pensando que puede haber una diferencia de un voto arriba o un voto abajo en la suma de, al final, los dos bloques para ver si gobernaría Sánchez o si gobernaría Casado. O sea que, de algún modo, es lo mismo, ¿no? Seguimos en esta división, en las dos Españas, en los dos bloques, que es un poco tremendo, ¿eh?
Sí, pero va a depender más de... O sea, si queremos verlo en términos de bloques, que yo no lo veo así, de hecho, por ejemplo...
Yo no quiero verlo, porque no, es tremendo, pero bueno.
Pero incluso como interpretación electoral, ¿eh? Si, por ejemplo, Cataluña, el que siga viendo las elecciones de febrero, del 14 de febrero, si es que finalmente se celebran, y siga viéndolo con el mismo paradigma del procés de las dos elecciones anteriores y de los dos bloques independentista... constitucionalista, se va a equivocar totalmente, porque ha cambiado el eje. Está primero porque el procés ya pues está terminando su ciclo, igual que el ciclo del 15M está terminando, y segundo porque es que la pandemia ha destrozado totalmente o ha cambiado y alterado totalmente las preocupaciones de los catalanes, que ahora no está precisamente en independencias. Bueno, pues a nivel también del voto del Congreso va a depender sobre todo el futuro gobierno de España, no tanto de los trasvases que está habiendo, ¿eh? Hay un 5% de voto de izquierdas que está pasando al bloque de derecha, si lo interpretamos así, mucha abstención en los dos partidos del gobierno, y sin embargo más, la alternativa al gobierno actual es muy difícil, precisamente por la división que hay entre los tres partidos a la derecha.
Y observo una cosa, que la relación PP-Vox...
no hemos hablado de Vox, es verdad.
Vox tiene 41, tendría 41 en esta estimación, perdería 11. Pero son exactamente los 11 que crece el Partido Popular.
Sí, a ver, Podemos tuvo un 15% de unos resultados extraordinariamente altos en las pasadas elecciones de noviembre. Ellos ya empiezan a ser conscientes que la estrategia esta de inflar siempre las expectativas pues no es buena para ellos, y de hecho, bueno, pues yo creo que ya dejarán de meternos presiones a los institutos, vista la experiencia de lo que les pasó en Galicia, ¿no? Que no se creían los resultados que estábamos dando y al final una vez más volvieron a
confirmarse. ¿Te refieres a Vox?
Sí, me refiero a Vox. No, lo digo, es que todos los partidos nuevos...
Podemos, ¿no?
Ah, perdón, sí. Sí, bueno, a ver, Podemos sí que estábamos dando cero en la marca Podemos de Galicia y realmente en ningún momento dudaron de nuestras encuestas. Podemos dudaba de las encuestas de GAT3 al principio, cuando empezaron. Ahora ya no las ponen en duda. Y Vox le ha pasado lo mismo, yo creo que hasta ahora. Ahora, sin embargo, ya no van a cuestionar nuestras encuestas, porque realmente es que el electorado de Vox es bastante transparente, es muy fácil de medir. Y por lo tanto, ahora mismo nos estaría dando que desde la moción de censura pierde 2 puntos, pero es que 41 escaños en el Parlamento español son muchos escaños. Seguiría siendo la tercera formación, más del doble de los que tendría Pablo Iglesias, tendría Abascal ahora mismo.
Uh-huh. Álvaro.
Sí, bueno, primero a mí me sorprende muchísimo cómo es posible que un año después siga Sánchez tan fuerte, porque es increíble que con la que ha caído, con una crisis tan gorda, con tantos puestos de trabajo perdidos, con tantos muertos por el camino, el PSOE esté incluso 3 escaños por encima. Me sigue sorprendiendo. Pero también te quería preguntar en concreto por el caso de Ciudadanos. El papel de Inés Arrimadas no ha sido nada bueno, o al menos desde mi punto de vista durante estos meses, ha sido un papel de intentar tender la mano y de intentar sostener a toda costa a Sánchez a pesar de sus traiciones continuas. Y sin embargo, Ciudadanos está subiendo en tu encuesta. Entonces, sí, me gustaría saber esa subida, ¿a qué la atribuyes? ¿Qué gente es? O sea, ¿es gente disgustada con Sánchez?
Sí, sobre todo. Es decir, es gente que realmente entendía y prefería que Sánchez pactara los presupuestos con Ciudadanos. Y con Ciudadanos y PNV. Y que, por lo tanto, Sánchez no tuviera que depender ni de Esquerra ni de Bildu. Y por lo tanto son electores, ese 7,1 que tiene Ciudadanos todavía, que considera que la estrategia de Arrimadas ha sido la acertada, el tender la mano hasta el final. Luego ya, si Sánchez no la ha querido coger, ya no se le puede responsabilizar a Arrimadas.
¿Y crees que tiene camino ahí por recuperar?
El problema que tiene Ciudadanos, y así en su contrario lo tiene en positivo el Partido Socialista, es que las siguientes elecciones se juegan en el mejor territorio del Partido Socialista, que de hecho nos está creciendo en Barcelona, sobre todo en Cataluña, porque el catalán tiene la sensación de que estos presupuestos han ido a favor de Cataluña, en detrimento, por ejemplo, de Galicia, de Madrid, de Andalucía, etcétera, ¿no? El Partido Socialista, de hecho, cuando la noche electoral contemos papeletas, veremos que Iceta sale del hoyo en el que estaba hace 4 años y se puede disparar. Incluso yo no descarto que llegue a superar a Puigdemont, que está muy flojito, Junts, ¿no? Y sin embargo, Ciudadanos se le va a comparar con los mejores resultados que nunca ha tenido Ciudadanos y va hacia abajo de forma muy clara. A lo primero que decías, ¿cómo es posible que Sánchez esté tan fuerte? Yo es que diría que es justo lo contrario. ¿Cómo es posible que estando en el gobierno siga tan flojo? Es decir, el 28% a Rajoy le obligó a repetir elecciones y hasta que no llegó al 33% no consiguió gobernar. El 28,7, lo mismo que tiene ahora mismo, a Sánchez le obligó en abril a repetir elecciones. Y al final, como no podía salir de su propia estrategia del no es no, no le quedó más remedio que llegar a la coalición con Iglesias. Pero es que no hay un gobierno en España tan débil en apoyo electoral como el que ha habido en estos momentos. Es decir, 28% no es un apoyo de gobierno en casi ninguna democracia y no lo ha sido nunca.
Bueno, pero con lo que ha llovido parecería que debería haber perdido algún apoyo en este tiempo y sin embargo no.
Pero es que dentro del gobierno el PSOE es el que aguanta mucho mejor, como he explicado antes, y sin embargo quien está sufriendo mucho más es Podemos. Entre otras cosas, y no solo porque su electorado es el que más sufre la crisis, sino porque es difícil hacer una política contra las instituciones, de reivindicación, etcétera, de seguir con la estrategia de la desobediencia, ¿no?, de la tesis doctoral de Iglesias, cuando a la par eres gobierno. Entonces, casi en todo. Es decir, el debate de la subida del salario mínimo está totalmente desacompasado con la realidad laboral actual. Ese debate podía tener sentido cuando estábamos creando 400.000 puestos de trabajo al año, no cuando tenemos 1.700.000 trabajadores trabajando menos que el año pasado y el 60% de las empresas van a dar pérdidas, porque su propio electorado es consciente de que en este momento volver a subir de nuevo, y ya sería más del 40% en 3 años el SMI, pues evidentemente va a producir más desempleo. Y así podríamos ir viendo cada uno de los aspectos.
Sí. Narciso, ¿cómo te explicas entonces esta bajada de Podemos, subida del Partido Socialista, relativa, pero subida al fin y al cabo, traducida en escaños? ¿Es por esa radicalización de Podemos contra las instituciones? Y pongo 2 puntos, y el primero que pongo es la corona. ¿O por el voto útil? Es decir, bueno, al final, si hay que hacer un gobierno de dos y se están peleando, pues voto al mayoritario y se dejan de pelear.
Yo creo, o sea, para entender el ascenso de Podemos hay que entender qué crisis vivimos en el 2008 y cómo empezaron las mareas del 15M. Uh-huh. Y hubo capas muy amplias de indignados que ahora, cuando tienen la oportunidad de resolver sus problemas, pues ven que esos problemas no están resueltos y que al final las prioridades de sus líderes en Madrid, porque sin embargo Podemos en otros territorios tiene otra visión muy diferente, pues está más en, de nuevo, en el debate ideológico y en el, porque es verdad que el debate político dentro del gobierno lo ha ganado Iglesias sobre Sánchez, pero sin embargo por los datos que vemos electorales y por lo que pasó en Galicia, es que Galicia, teniendo una ministra de Podemos en empleo que además es de las mejor valoradas, Podemos ha pasado de ser la segunda formación a quedarse fuera del Parlamento gallego. En el País Vasco, que estaba muy fuerte también, llegó a ser la formación más votada, sin embargo ahora lo tenemos muy, muy hundido. Y veremos en Cataluña, Cataluña los Comunes, que es la marca de Podemos. Es verdad que las pasadas elecciones no tuvieron unos buenos resultados, pero hay que ver también si consiguen retener los, creo recordar, 8 escaños que tuvieron en el Parlamento catalán. Por lo tanto, a Podemos yo creo que se le juntan muchísimos factores muy diferentes, pero yo diría que el principal error de Iglesias no es muy diferente al del resto de los líderes. Y es que el confinamiento ha afectado mucho más a la élite política que al resto. No están pisando la calle.
vía y tu visión global de lo sí. que nos está contando Narciso.
Bueno, a mí coincido con Narciso en que el PSOE con 28%, cuando lleva tan solo un año de gobierno, ni siquiera en enero será cuando se cumpla el primer año, su deterioro es importante, aunque en la fotografía de diciembre nos pueda parecer todo lo contrario, es un fragmento al fin y al cabo de lo que es la realidad, ¿no? Veremos si cómo evoluciona en el 21 y en el 22 la crisis económica, y yo creo que si el centro-derecha se presentase unido, yo creo que en las siguientes elecciones una vez más iba a cumplir la norma según la cual la economía siempre desaloja al PSOE de la Moncloa, ¿no? O hay un milagro económico que no se vislumbra, o por lo menos nadie lo ve, a pesar de los fondos europeos, a pesar, entre otras cosas, por la equivocada política presupuestaria de este gobierno, o hay una gran transformación, o donde no. Yo creo que el 21 y el 22 va a haber todavía un deterioro mayor de la gestión del PSOE de Sánchez. No sé si Narciso está, sí, de acuerdo conmigo.
Totalmente. Tenemos, o sea, si seguimos viendo la realidad en términos de bloques, pero los electores han decidido que no haya bloques, es decir, ahí ya, si hablamos de bloque de derecha, centro derecha, es que hay tres formaciones. Esas tres formaciones juntas suman, están en récord histórico en porcentaje, no en voto absoluto. Y sin embargo la izquierda la tenemos en mínimos históricos. Lo que pasa es que la izquierda está concentrando el voto cada vez más en una única formación, que es el Partido Socialista, y sin embargo la derecha todavía no ha llegado a esa concentración, que sería lo único que al final realmente, en el Congreso de los Diputados, ojo, no en los ayuntamientos ni en los parlamentos, donde se reparten muchos escaños y al final toca hasta la pedrea, ¿no? Le toca a cualquiera que se presente. Pero, sin embargo, en el Congreso de los Diputados, la lotería, o sea, el premio gordo, le toca siempre al más votado, al segundo más votado en cada circunscripción. De ahí que, a día de hoy, pues Sánchez sea el que más opciones tiene de que le toque la lotería.
Bueno, con estos datos encima de la mesa, Sánchez podría formar otra vez un Frankenstein. Cogiendo de aquí, de por allí, de por allí, de por allá. Los 165 con Esquerra y Bildu los tendría asegurados. Luego se trata de encontrar al de Teruel, al de Santander, al Canario y a unos cuantos más. Sobre todo habida cuenta que la alternativa no podría formarse porque se estancaría en 162. Tal vez con algún voto más, Coalición Canaria podría llegar a 164, 165. Pero no más. Es decir, el titular sería Sánchez renovaría Frankenstein.
A día de hoy. Sí, pero la tendencia, la verdad es que a día de hoy, y podría cambiar el año que viene, habrá que ver qué pasa, pero las crisis anteriores lo que nos ha demostrado es que el voto siempre lleva un desfase respecto a las crisis. Lo sufrió Zapatero y lo sufrió Rajoy. Uh-huh.
Narciso Michavila, presidente de GAT3, censor de Judea. Gracias por esta mañana, por esos datos y
En tiempos de Tiberio,
En tiempos de Tiberio. In Tiberi. Esto sí que es un Tiberio de verdad. Gracias, don Narciso.
Gracias, buenos días. Y un último apunte. Hemos aprovechado por aquí a entrevistar a los Reyes Magos y les podéis preguntar, pero nos han dicho que van a traer más juguetes que nunca a los niños. Porque este año se han portado mucho mejor que sus mayores.
Eso te lo dijo Gloria.
Pues así es.
Aunque han pedido muchas vacunas. Este año han pedido muchas vacunas.
No saben muy bien para qué sirven, pero piden vacunas.
Bueno, oyen en casa. Igual las vacunas las trae Papá Noel, que es vuestra competencia. Pero sí. Igual las acerca Papá Noel. Fijaos, sí, sí. Igual tenemos antes de tiempo. Bueno, ahora hablamos de eso y de otras cosas. Narciso, un abrazo.
Adiós, buen día a todos.